El sol apenas empezaba a ocultarse cuando cargué la última caja de jitomates en la batea de mi camioneta. Era un jueves normal en el pequeño pueblo de San Bartolo, y como cada semana, tenía que llevar la mercancía al mercado mayorista de Celaya. El recorrido, por lo general, tomaba unas 2 horas, pero esa tarde andaba con prisa. Mi esposa me había pedido que regresara temprano porque, según ella, la niña tenía fiebre, y aunque no parecía nada grave, no podía dejar de preocuparme. Mientras revisaba el motor de la camioneta para asegurarme de que todo estuviera en orden, don Teodoro, el dueño del almacén donde cargaba la mercancía, se acercó para despedirse. «Órale, Nacho, no se te haga tarde. Y cuidado, no te vayas por la brecha que pasa por la Higuerilla, que esos caminos no son muy seguros». Le agradecí el consejo con una sonrisa, pero ya había decidido tomar ese atajo. Siempre ahorraba al menos 30 minutos por esa brecha, y con la niña enferma, cada minuto contaba. Salí del pueblo cuando el cielo estaba pintado de un naranja intenso. El motor ronroneaba parejo y el traqueteo de las cajas en la batea me hacía compañía. Conducir por esos caminos rurales era algo que ya tenía en las venas. Conocía cada curva, cada bache, cada tramo de terracería donde era mejor reducir la velocidad. Mientras manejaba, el olor a tierra húmeda, mezclado con el aroma dulce de los jitomates, llenaba la cabina. Era un paisaje familiar y a la vez reconfortante. Al tomar el desvío hacia la brecha de la Higuerilla, el camino se volvió más estrecho. Los árboles a los lados del sendero parecían inclinarse hacia el centro, formando un túnel natural que oscurecía el ambiente. Encendí las luces de la camioneta. No había visto otro vehículo en kilómetros, lo cual no era raro. Ese camino no era muy transitado. Era uno de esos lugares donde el silencio era tan denso que casi podía sentirlo. Solo se escuchaban las llantas crujiendo contra la grava y de vez en cuando el canto lejano de algún grillo. Había avanzado unos 20 minutos cuando, de repente, vi algo a la distancia. A primera vista parecía un animal cruzando la carretera, pero al acercarme más, el resplandor de las luces delanteras reveló otra cosa. Una camioneta vieja, de esas Nissan blancas con caja cerrada, estaba volcada a un lado del camino. Las luces traseras seguían encendidas, parpadeando como un faro en medio de la penumbra. Había rastros de algo oscuro en el suelo, que al principio pensé que era aceite, pero al bajar la velocidad me di cuenta de que era sangre. Me detuve unos metros antes. Mi primera reacción fue la de cualquier persona: pensar que alguien necesitaba ayuda. Sin apagar el motor, bajé del vehículo y me acerqué con cautela. La camioneta estaba completamente destrozada del lado del conductor, como si hubiera chocado contra algo, aunque ahí no había nada que pudiera haber provocado semejante daño. Las puertas estaban abiertas, y dentro no se veía a nadie. Lo único que había era más manchas de sangre en el asiento del piloto y en el piso. «¿Hay alguien ahí?», grité, pero mi voz se perdió entre los árboles. No hubo respuesta. Mientras examinaba la escena, sentí un extraño escalofrío. Algo no cuadraba. La sangre estaba fresca, pero no había señales de quién o qué la había dejado. Di un paso atrás, mirando a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi. Entre la maleza al lado del camino, a unos 10 metros de distancia, algo brilló. Al principio pensé que era el reflejo de mis luces en alguna botella o lata tirada, pero cuando enfoqué mejor la vista, me di cuenta de que eran ojos. Ojos que me observaban. Había una silueta oscura, agazapada entre los matorrales, y no estaba sola. Apenas pude distinguirlos. Otros 2 hombres salieron de entre los arbustos, con rifles colgando de sus hombros. Estaban vestidos con ropa oscura, camuflada, como si intentaran mezclarse con el entorno. No hacían ningún esfuerzo por ocultarse. Estaban ahí, mirándome, inmóviles. Por un momento, no supe qué hacer. Mi cuerpo entero se paralizó. La camioneta volcada no era un accidente, era una trampa. Me giré lentamente hacia mi vehículo, tratando de no hacer movimientos bruscos. Subí a la cabina con las manos temblando, cerré la puerta y metí primera. Al presionar el acelerador, sentí cómo los nervios me traicionaban. El motor rugió con más fuerza de la que quería. Apenas había avanzado unos metros cuando un disparo rompió el silencio de la noche. Un estruendo seco que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. El retrovisor mostró que los hombres empezaban a moverse. Uno de ellos levantó su rifle y lo apuntó directamente hacia mí. Otro disparo. Esta vez escuché el impacto en la parte trasera de la camioneta. Las cajas de jitomates se sacudieron y por el espejo vi cómo algunas se rompían, esparciendo su contenido sobre el camino. Pisé el acelerador a fondo mientras las piedras y el polvo volaban por detrás. La camioneta brincaba en los baches, pero no podía detenerme. Los disparos seguían, algunos impactando en la batea, otros pasando zumbando cerca de los cristales. El camino se hacía cada vez más estrecho y las ramas de los árboles golpeaban los costados del vehículo como si quisieran detenerme. Con el corazón martillando en el pecho, finalmente vi el final de la brecha. La luz de la carretera principal apareció como un faro de esperanza. Salí disparado hacia el asfalto sin siquiera mirar si venía otro coche. Una vez en la carretera, reduje la velocidad y miré hacia atrás. No había señales de los hombres, pero tampoco me sentí aliviado. Sabía que no podía volver por ese camino nunca más. Llegué a Celaya con las cajas destrozadas y los jitomates aplastados. Mientras descargaba la mercancía en el mercado, trataba de asimilar lo que acababa de pasar. Una cosa era clara. Esos hombres no estaban ahí por casualidad. La camioneta volcada no era un accidente. Era un cebo, una advertencia de que no todos los caminos llevan a casa. La fiesta patronal de San Pablo del Monte siempre había sido una de las más grandes de la región. Para los habitantes del pueblo, era el evento del año, una mezcla de tradición, música y caos controlado que parecía envolver cada rincón. Esa noche, las calles estaban vivas, las luces de colores colgaban entre los postes, los cohetes iluminaban el cielo y los puestos de comida llenaban el aire con el aroma de antojitos recién hechos. Entre el bullicio, yo me encontraba con mis amigos de la infancia, Toño, Mario, Gaby y su hermano menor, Julián. Como siempre, habíamos decidido ir juntos a la feria. Toño, como de costumbre, estaba más enfocado en el mezcal que en la diversión, mientras Mario intentaba convencer a Gaby de subirse al martillo, esa atracción que giraba hasta dejarte de cabeza. Por mi parte, yo estaba más preocupado por no perder a Julián, que con sus 14 años aún parecía niño, emocionado con los premios de las rifas y los juegos de canicas. «Vayan a subirse si quieren. Yo mejor me quedo aquí con Julián», les dije, señalando un puesto de churros con cajeta que ya tenía rato que había llamado mi atención. Ellos se fueron, y mientras mordía un churro caliente, Julián me jaló la camisa. «Oye, ¿ese hombre nos está viendo?», susurró. Fruncí el ceño y seguí la dirección de su mirada. Cerca de un puesto de lotería, vi a un hombre, tal vez de unos 40 años, con una chamarra negra y una gorra que le cubría parte del rostro. No parecía estar haciendo nada en particular, pero sus ojos estaban fijos en nosotros. Me incomodó un poco, aunque traté de no hacer un drama frente a Julián. Era común que durante las fiestas llegara gente de los pueblos cercanos, incluso desconocidos que aprovechaban el gentío para vender cosas o simplemente divertirse. «No te preocupes, tal vez solo está viendo a la gente», le respondí, aunque algo dentro de mí no se sentía tan seguro. Volvimos con los demás y traté de no pensar más en eso. Pasaron un par de horas entre risas, comida y música, hasta que finalmente decidimos que era hora de irnos. Para cuando dejamos la feria, ya eran cerca de las 11 de la noche y el pueblo había comenzado a vaciarse. El aire fresco contrastaba con el calor acumulado de la multitud y el eco de nuestras voces resonaba entre las calles empedradas. Habíamos tomado un atajo por las calles más estrechas, esas que cruzaban entre casas viejas y donde apenas llegaba la luz de los pocos faroles que aún funcionaban. La conversación era animada, hasta que Gaby se detuvo de repente. «Oigan, ¿no sienten que alguien nos está siguiendo?», preguntó en voz baja, mirando hacia atrás. Nos giramos casi al mismo tiempo. La calle estaba vacía, o al menos eso parecía. Toño se rió, tratando de quitarle importancia. «No manches, Gaby, ya te anda dando miedo. ¿Cuántas chelas te tomaste?». Pero yo también lo sentía. Esa sensación de estar siendo observado, de que alguien te estudia en silencio. Fue entonces cuando lo vi. A unos 30 metros detrás de nosotros, en la penumbra, se distinguía una silueta, alta, inmóvil. No podía ver su rostro, pero la postura era inconfundible. Era el mismo hombre de la feria, el de la chamarra negra. «No digas nada, pero vamos a apurarnos», dije en voz baja, intentando no alarmar a los demás. Apresuramos el paso, doblando una esquina que nos llevaba hacia el barrio donde vivíamos. Por un momento pensé que lo habíamos perdido, pero al voltear discretamente, lo vi de nuevo. Seguía ahí, más cerca que antes. Su andar era pausado, casi despreocupado, como si supiera que no podíamos escapar. Toño, que al principio se había reído, ya no parecía tan seguro. «¿Qué onda con ese güey? ¿Nos estará siguiendo?», preguntó con un tono que no lograba ocultar su nerviosismo. «No sé, pero no me gusta nada esto», respondí, sintiendo que el miedo empezaba a apretar el pecho. Decidimos no caminar directamente a nuestras casas, para no llevarlo hasta donde vivíamos. En su lugar, giramos hacia el Parque Viejo, un lugar amplio y oscuro que durante el día era tranquilo, pero que por la noche se sentía como un laberinto de sombras. Al llegar al parque, nuestras pisadas resonaban contra el concreto. Nos detuvimos cerca de un kiosco abandonado para tratar de idear un plan. «¿Y si corremos?», sugirió Julián, que estaba al borde del llanto. «No, mejor enfrentémoslo. ¿Qué tal si solo quiere asustarnos?», propuso Mario, aunque su voz traicionaba su valentía. Mientras discutíamos, Gaby nos hizo callar. «¡Ahí está!», susurró, señalando hacia la entrada del parque. El hombre estaba ahí, parado bajo el único farol encendido, como si supiera exactamente dónde estábamos. Su figura era más nítida ahora. La chamarra negra parecía vieja, desgastada, y en su mano izquierda llevaba algo que no pude identificar a la distancia. Dio un paso hacia nosotros, luego otro, y otro más. «¡Corran!», grité sin pensarlo. Nos dispersamos como si fuéramos animales cazados. Julián y yo tomamos una ruta hacia los callejones traseros, mientras los demás corrían en direcciones opuestas. Sentía que las piernas no me respondían, como si cada paso fuera más lento que el anterior. Julián tropezó y cayó al suelo, pero lo levanté de inmediato. «No te detengas», le dije, mientras el eco de nuestros pasos se mezclaba con el golpeteo de algo detrás de nosotros. Al salir del parque, nos escondimos en un callejón estrecho detrás de unos tambos de basura. Apenas podía escuchar mi respiración por encima del latido ensordecedor de mi corazón. No sabíamos dónde estaban los demás, ni si el hombre seguía detrás de nosotros. Todo estaba en silencio, hasta que un ruido metálico rompió la calma. Un machete golpeó el suelo, deslizándose hacia nosotros como si alguien lo hubiera arrojado intencionalmente. Segundos después, una sombra apareció en la entrada del callejón. El hombre estaba ahí, mirándonos, con algo en la mano que brilló bajo la tenue luz de la luna. «¿Qué quieren?», grité, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. No respondió. Dio un paso hacia adelante y en ese momento escuché una sirena a lo lejos. Fue como si ese sonido lo hiciera detenerse. Se giró lentamente y desapareció en la oscuridad, dejando solo el machete como un recordatorio de lo cerca que estuvimos. Cuando salimos del callejón, no encontramos rastro del hombre ni de nuestros amigos. Caminamos hasta casa en completo silencio, con el miedo clavado en la piel. Nunca volvimos a saber quién era ni por qué nos seguía, pero desde entonces las calles de San Pablo del Monte no volvieron a sentirse seguras. Me adentré al monte antes del amanecer, como lo hacía cada semana desde que tenía memoria. Mi abuelo me enseñó a cazar cuando era niño, y ahora, con 40 años encima, ese conocimiento era parte de mí. Llevaba mi escopeta al hombro, un machete en el cinto y una mochila con lo básico: agua, un poco de comida y un botiquín viejo. El aire en las montañas de Malinalco siempre tenía un aroma especial, una mezcla de tierra mojada, hojas frescas y ese frío que cala los huesos al principio, pero que con el tiempo se siente familiar. Había avanzado unas 2 horas montaña arriba cuando escuché algo que no esperaba. Un llanto. Era débil, como si viniera desde lejos, casi perdido entre el susurro del viento y el crujir de las ramas. Me detuve en seco, con la mano en la escopeta. Aquí no era raro encontrar animales heridos, pero esto era diferente. Este sonido era humano. Seguí el ruido, moviéndome con cuidado entre la maleza, hasta que lo vi. Un niño. No tendría más de 10 años. Estaba acurrucado junto a un árbol, con la ropa rasgada y sucia. Tenía el rostro lleno de tierra y lágrimas. «Oye, chamaco», le llamé desde una distancia prudente, sin querer asustarlo. El niño levantó la vista, pero no dijo nada. Me acerqué despacio, dejando la escopeta colgada del hombro. Sus ojos estaban enrojecidos y tenía un rasguño en la mejilla. «¿Qué haces aquí? ¿Estás perdido?», le pregunté. Asintió con la cabeza. Su voz salió quebrada. «No encuentro a mi papá». Me agaché para estar a su altura. «Tranquilo, vamos a bajarte al pueblo. Seguro allá lo encontramos, ¿te parece?». El niño dudó por un momento, pero finalmente tomó mi mano cuando se la ofrecí. Estaba temblando y su pequeño cuerpo se sentía frágil, como si no hubiera comido en días. Miré a mi alrededor, intentando imaginar cómo había terminado ahí solo. Este monte no era un lugar para un niño. «¿Cómo te llamas?», le pregunté mientras comenzábamos el descenso. «Ángel», respondió en un susurro. Intenté sacarle más información, pero parecía demasiado asustado para hablar. Solo decía que no sabía dónde estaba su papá, que se había perdido. Algo en su tono no me cuadraba del todo, pero no insistí. Lo importante era sacarlo de ahí antes de que cayera la noche. El camino de regreso era empinado y complicado. Tenía que detenerme cada cierto tiempo para evitar que el niño tropezara. Durante una de esas pausas, escuché un ruido detrás de nosotros. Fue un crujido, como el de una rama rompiéndose bajo un pie. Me giré de inmediato, con la escopeta lista, pero no vi nada. «¿Escuchaste eso?», pregunté al niño. Negó con la cabeza, pero sus ojos estaban clavados en el suelo, como si tuviera miedo de mirar alrededor. Intenté calmarme, pensando que tal vez era un animal. Aquí había venados, tejones y, de vez en cuando, algún puma. Pero había algo raro en ese ruido. No parecía el andar torpe de un animal, sino el paso controlado de alguien que intentaba no ser escuchado. Seguimos bajando, pero ahora mi respiración estaba más pesada y cada sonido a nuestro alrededor me hacía voltear. Cuando el sol comenzó a ocultarse, mi preocupación creció. En la montaña, la oscuridad llega rápido y sin la luz del día es fácil perder el rumbo. Sacudí la linterna de mi mochila para asegurarme de que funcionaba y le di un poco de agua al niño, quien seguía caminando en silencio, aferrado a mi mano. Fue entonces cuando los vi. Estábamos en un tramo más despejado del camino, donde el monte se abre y deja ver una parte del valle, cuando alcancé a distinguir movimiento entre los árboles, unos 50 metros detrás de nosotros. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no. Había personas caminando en nuestra dirección. Tres figuras, todas vestidas de negro, con ropa ajustada que parecía camuflarse con las sombras del bosque. Me detuve y tomé al niño del brazo. «Quédate aquí». Apunté la escopeta al aire y disparé. El estruendo resonó en la montaña y las figuras se detuvieron. Podía sentir mi corazón en los oídos. Por un segundo, pensé que se darían la vuelta, pero no. En lugar de retroceder, comenzaron a avanzar más rápido. ¡Corre!, le grité al niño, tirando de él mientras comenzábamos a correr cuesta abajo. El terreno era irregular, y con cada paso sentía que mis piernas podían fallar. Las ramas me golpeaban el rostro y los brazos, pero no me detuve. Detrás de nosotros, los perseguidores no se molestaban en ocultar su presencia. Podía escuchar sus pasos, rompiendo ramas y pisando hojas secas con fuerza. Intenté buscar una ruta alternativa, algo que nos alejara de ellos, pero el niño ya estaba cansado, jadeando con fuerza. Tropezó y cayó al suelo, golpeándose la rodilla. Lo levanté en un movimiento rápido y fue entonces cuando lo vi de cerca. Había algo en su mirada, en su manera de temblar, que me hizo sentir que él sabía exactamente quiénes eran esas personas y por qué nos seguían.
«Ángel, ¿qué está pasando?», le pregunté, casi suplicando una respuesta.
El niño bajó la mirada.
«No, no puedo decirlo».
Antes de que pudiera presionarlo más, un disparo retumbó detrás de nosotros. Sentí cómo el aire se me escapaba del pecho. No era un disparo para asustar, era un disparo para matarnos. Sin pensarlo, cargué al niño sobre mis hombros y corrí con todas mis fuerzas. Ya no había espacio para pensar, solo para sobrevivir. Finalmente, vi una pequeña cabaña a lo lejos, una de esas que los campesinos usan para guardar herramientas. Era vieja y parecía abandonada, pero en ese momento era nuestra única opción. Llegamos justo cuando escuché otro disparo, esta vez más cerca. Cerré la puerta de un golpe y coloqué una mesa frente a ella como barricada. El niño estaba acurrucado en una esquina, llorando. Me acerqué a él y lo tomé de los hombros. «Ángel, necesito que me digas la verdad. ¿Por qué nos están siguiendo?». Él negó con la cabeza, pero antes de que pudiera responder, escuché voces afuera. «No hay necesidad de hacerlo difícil. Solo queremos al niño», dijo una voz grave, serena, que hizo que mi sangre se congelara. «¿Quiénes son ustedes?», grité desde dentro. No hubo respuesta, solo un silencio pesado que se rompió con un golpe en la puerta, y luego otro. Apreté la escopeta con fuerza, apuntando hacia la entrada. No sabía cuánto tiempo podría resistir la puerta, pero estaba claro que no planeaban dejarme salir con vida. Miré al niño, y su rostro reflejaba una mezcla de miedo y culpa. «No pueden llevarte, ¿me oíste? No dejaré que lo hagan». El último golpe fue tan fuerte que la puerta cedió. Antes de que pudiera disparar, una sombra cruzó la entrada y todo se volvió caos.
Siempre había algo en las vías del tren que nos atraía, como si fueran un imán para nuestras tardes aburridas en Temuaya. A pesar de que el tren dejó de pasar hace más de 20 años, las vías seguían ahí, oxidadas y cubiertas de hierba en algunos tramos. Para nosotros, eran un lugar donde pasábamos el rato, lejos de los adultos y sus preguntas sobre la escuela o el futuro. Pero esa noche fue diferente. Era una madrugada de octubre, el tipo de noche en la que el frío cala hondo y la neblina envuelve todo en un silencio inquietante. Éramos cinco: yo, Hugo, mi primo Saúl y las gemelas Fernanda y Daniela. Todos estábamos acostumbrados a vagar por ahí, pero esa noche Hugo había tenido una idea. «Dicen que hay un vagón abandonado por el Puente de las Ánimas», dijo con una sonrisa maliciosa mientras sostenía una linterna. «¿Y qué? Ya hemos pasado por ahí mil veces», respondió Saúl, haciéndose el desinteresado, aunque sabía que Hugo siempre lograba convencernos de cualquier locura. «No como esta vez. Dicen que alguien vive ahí. Uno de esos que anda suelto, ya sabes, como los loquitos que siempre llegan a los pueblos chicos». Hugo hizo un gesto burlón, pero la mención de alguien viviendo ahí fue suficiente para captar nuestra atención. Temuaya no era un pueblo grande, pero tenía sus rincones oscuros, historias que los adultos contaban en voz baja y que todos los niños sabíamos de memoria. Uno de esos rincones era el Puente de las Ánimas, una estructura vieja de hierro que cruzaba un pequeño barranco. Decían que el lugar era maldito, que un tren descarrilado había dejado a varios muertos ahí. A nosotros nos parecía una tontería. Hasta esa noche, nos encontramos en la tienda de Don Jacinto, el único lugar que aún tenía luz a esa hora. Cada uno llevaba una linterna y un abrigo grueso. Hugo lideraba el grupo con su valentía exagerada mientras Saúl intentaba no mostrar que tenía miedo. Las gemelas caminaban juntas, siempre murmurando entre ellas como si compartieran algún secreto. Yo iba al final, mirando de reojo los callejones oscuros por los que pasábamos. El camino hacia las vías era empinado y resbaloso. La luna apenas iluminaba entre la neblina, y las luces de las casas se quedaron atrás rápidamente. Cuando llegamos al Puente de las Ánimas, el aire estaba más frío y el crujido de nuestros pasos sobre la grava sonaba más fuerte de lo normal. Allí estaba el vagón. Era un vagón de carga viejo, con el metal oxidado y las puertas parcialmente abiertas. Parecía abandonado desde hacía décadas, pero algo en él nos hizo dudar. La entrada estaba rodeada de basura reciente, botellas vacías, pedazos de cartón y, lo más extraño, ropa vieja tirada por el suelo. «¿Ven? Les dije que alguien vive aquí», susurró Hugo, encendiendo su linterna y apuntándola hacia el interior. Las gemelas se quedaron atrás mientras Saúl y yo nos acercamos con cautela. Subimos al vagón y el olor a humedad y algo más, algo rancio, nos golpeó de inmediato. Adentro había colchones viejos apilados en una esquina, un par de latas de comida abiertas y una vela casi derretida. En las paredes, alguien había dibujado garabatos con carbón, formas incomprensibles que parecían un lenguaje secreto. «¿Quién haría esto?», preguntó Saúl en voz baja, mirando alrededor como si esperara que algo saltara de las sombras. De pronto, un ruido afuera nos congeló. Fue como un golpe seco, seguido de un sonido más leve, como si algo se arrastrara sobre la grava. Apagamos las linternas de inmediato y nos quedamos inmóviles. Las gemelas, que estaban justo bajo el vagón, nos miraron con los ojos muy abiertos. «¿Qué fue eso?», preguntó Fernanda con la voz temblorosa. Nadie respondió. Hugo sacó la cabeza por la puerta y escaneó el exterior con su linterna. Todo parecía normal, pero el ruido se repitió, esta vez más cerca. «¡Eh! ¿Quién anda ahí?», gritó Hugo, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta. Por un momento pensamos que podría ser un animal, pero entonces lo vimos. Una figura humana, inmóvil, apenas visible en la penumbra. Estaba de pie, al borde de las vías, con el cuerpo cubierto por lo que parecía ser una manta o un abrigo largo. Su rostro era imposible de distinguir, pero estaba claro que nos estaba mirando. «Es alguien», dije en un susurro. «Ya vámonos, Hugo», insistió Daniela, tirándole de la manga. Hugo no se movió. En lugar de eso, apuntó la linterna hacia la figura, que inmediatamente dio un paso atrás, fuera del alcance de la luz. Ese pequeño movimiento fue suficiente para disparar algo en nuestro interior. Salimos corriendo, pero apenas habíamos avanzado unos metros cuando escuchamos pasos detrás de nosotros. No era un solo par de pies, eran varios. Corrimos por las vías, sin mirar atrás. El ruido de nuestros pasos se mezclaba con el de las piedras siendo pateadas por quienes nos seguían. Las gemelas lloraban mientras Saúl intentaba jalarlas para que no se quedaran atrás. Hugo seguía adelante, sin detenerse ni voltear. Yo iba en medio, escuchando cómo los pasos se acercaban cada vez más. Finalmente llegamos a un cruce de caminos donde las vías se bifurcaban. Ahí nos detuvimos, tratando de recuperar el aliento. Todo estaba en silencio otra vez. Ni un grillo, ni el viento, nada. «¿Qué hacemos?», preguntó Daniela, entre sollozos. Antes de que pudiéramos responder, algo cruzó rápidamente entre los árboles a nuestra izquierda. No era una sombra, era alguien corriendo. Luego, a nuestra derecha, otro movimiento. Nos estaban rodeando. «¡Corran!», gritó Hugo, y esta vez nadie dudó. Nos metimos entre los matorrales, alejándonos de las vías. Las ramas nos cortaban la piel, pero el miedo era más fuerte que el dolor. Después de unos minutos, llegamos a un claro donde pudimos detenernos. Parecía que los habíamos perdido, pero entonces escuchamos una risa, baja, ronca, viniendo desde algún lugar entre los árboles. «¿Qué quieren?», gritó Hugo, su voz quebrándose por primera vez. La respuesta fue un susurro, suave y apenas audible. «Ustedes vinieron. Ustedes entraron». Un frío indescriptible recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiéramos reaccionar, alguien salió de entre los arbustos y agarró a Saúl por el brazo. Era un hombre, sucio, con la cara parcialmente cubierta por una tela. Saúl gritó, luchando por soltarse, y Hugo reaccionó golpeando al hombre con la linterna. El extraño cayó al suelo, pero detrás de él, más figuras comenzaron a aparecer. Eran al menos cuatro. Todos vestidos con ropa vieja y rota, sus rostros ocultos, pero sus intenciones claras. Nos lanzamos a correr de nuevo, esta vez sin rumbo, solo tratando de alejarnos. Podía escuchar a las gemelas rezar entre lágrimas mientras los perseguidores nos pisaban los talones. Finalmente, vimos las primeras luces del pueblo a lo lejos. Con las últimas fuerzas que nos quedaban, corrimos hacia ellas, cruzando el puente de regreso. Los pasos detrás de nosotros se detuvieron justo antes del límite del pueblo, como si supieran que no podían seguir más allá. Cuando llegamos a la plaza principal, todos estábamos destrozados, con las manos temblando y los ojos desorbitados. Nadie en el pueblo creyó nuestra historia. Pero esa noche, en Temoaya, aprendimos que algunos lugares no deben ser explorados y que hay cosas que prefieren vivir en las sombras. Trabajar en la tienda de Don Julián siempre había sido una rutina sencilla. Todos los días eran iguales. Atender a los clientes, descargar costales de maíz, pesar azúcar y, de vez en cuando, hacer entregas. Nada fuera de lo común. Pero esa tarde, todo cambió. Don Julián me llamó a la bodega mientras apilaba costales. Estaba junto a una mesa vieja, sosteniendo un paquete envuelto en papel estraza, amarrado con un mecate. El tamaño no era gran cosa, como una caja de zapatos, pero lo sentí pesado cuando lo puso en mis manos. Me miró fijamente, con esa cara seria que siempre llevaba, y me dio las instrucciones. Juan, este encargo es especial. Lo llevas a la casa en la cima del Cerro El Coyote. ¿Sabes dónde está? Asentí. ¿Quién no sabía dónde quedaba el Cerro El Coyote? Era un lugar conocido en Huautla de Jiménez, un cerro envuelto en historias de accidentes y desapariciones. Los viejos del pueblo hablaban de cosas raras que pasaban ahí, pero a mí nunca me habían dado miedo. Además, me ofreció un billete extra por la entrega, y en ese momento, lo único que me importaba era el dinero. ¿A quién se lo doy? Pregunté mientras guardaba el paquete en mi mochila. Don Julián me miró por unos segundos antes de responder. Solo déjalo en la puerta. No te quedes mucho tiempo ahí. No me dio más explicaciones. Yo tampoco pregunté. Sabía que, con Don Julián, lo mejor era no cuestionar nada. Salí de la tienda cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. El aire estaba fresco y el cielo tenía ese tono anaranjado que antecede a la noche. Subí por el sendero que llevaba al cerro, un camino que cruzaba cafetales y pequeños arroyos. Al principio todo era tranquilo, pero conforme avanzaba, el paisaje se fue volviendo más solitario. La tierra húmeda hacía que cada paso fuera más pesado, y el único sonido era el crujir de mis botas y el canto de los grillos. Me di cuenta de que no había visto a nadie en el camino, lo cual me pareció extraño. Normalmente, algún campesino o recolector de café se cruzaba por ahí, pero ese día, nada. La luz del sol se desvaneció rápido y la neblina empezó a bajar del cerro. El aire olía a tierra mojada y cada tanto veía ramas quebradas y marcas en el suelo, como si alguien hubiera pasado por ahí recientemente. No les di importancia. Después de casi una hora de caminata, vi la casa. Era pequeña, de adobe y tejas viejas, y parecía estar a punto de derrumbarse. El terreno estaba lleno de hierba alta y basura, botellas vacías, cartón mojado y un zapato tirado junto a la puerta. Me acerqué despacio, con el paquete apretado bajo el brazo. Había algo en el ambiente que no se sentía bien. Golpeé la puerta con los nudillos. Buenas tardes. Traigo un encargo de parte de Don Julián. Silencio. Golpeé otra vez, más fuerte esta vez, pero nadie respondió. Me quedé parado un momento, mirando alrededor, tratando de escuchar algún ruido dentro de la casa. Nada. Giré la perilla y empujé la puerta. Estaba abierta. Al entrar, el olor a humedad y algo más, algo rancio, me golpeó de inmediato. Era como si algo se estuviera pudriendo ahí. El interior estaba vacío. No había muebles, solo unas cajas apiladas en una esquina y algunas marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Había un silencio extraño, como si el lugar estuviera suspendido en el tiempo. Dejé el paquete sobre una mesa vieja y estaba a punto de irme cuando algo llamó mi atención. En la pared, clavado con un cuchillo oxidado, había un papel. Me acerqué para verlo mejor. Era una lista, escrita a mano, con nombres y fechas. No reconocí ningún nombre, pero algo en esa lista me puso la piel de gallina. Salí de la casa tan rápido como pude. El sol ya se había ocultado cuando empecé a bajar. La oscuridad llegó rápido y la neblina se hizo más espesa. No veía más allá de unos pocos metros y el frío empezó a calarme los huesos. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en esa lista, en los nombres escritos con tanta precisión. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué significaba? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un ruido. Era un crujido, como el de una rama rompiéndose bajo un pie. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor. No vi nada. Seguro es un animal, pensé, tratando de calmarme. Pero entonces lo escuché otra vez, más cerca esta vez. Eran pasos, y no estaban intentando ocultarse. «¿Quién anda ahí?», grité, tratando de sonar valiente, aunque mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Comencé a caminar más rápido, casi tropezando con las piedras del sendero. Los pasos detrás de mí continuaban, ahora claramente humanos. Fue entonces cuando los vi. Había tres hombres saliendo de entre los árboles. Llevaban ropa oscura y sucia, y sus rostros estaban parcialmente cubiertos por paliacates. Uno de ellos llevaba un machete colgando del cinturón, otro una escopeta. «¿De dónde vienes?», preguntó el hombre de la escopeta con una voz grave y amenazante. «De la casa en el cerro. Solo entregué un paquete, eso es todo», respondí, tratando de no dejar que el miedo me paralizara. El hombre alto me miró fijamente, como si estuviera evaluando si decía la verdad. «¿Qué viste ahí?», preguntó otro, uno más bajo, con una cicatriz que le cruzaba la cara. «Nada. La casa estaba vacía. Solo dejé el paquete y me fui». El hombre de la cicatriz se acercó más. Podía sentir su mirada perforándome. «No mientas. Si entraste, sabes más de lo que deberías». Traté de retroceder, pero el hombre de la escopeta dio un paso adelante y me apuntó directamente al pecho. Sentí cómo el miedo me inundaba, como si mi cuerpo entero se hubiera congelado. «No sé nada», balbuceé. «Yo solo hacía mi trabajo». El hombre de la cicatriz soltó una risa seca. «Eso es un problema, porque aunque no sepas nada, ya viste demasiado». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre alto levantó la culata de la escopeta y me golpeó en la cabeza. Todo se volvió negro. Me desperté en algún punto del bosque, con las manos atadas a la espalda y un dolor punzante en la cabeza. Los tres hombres estaban a unos metros de mí, hablando en voz baja. No podía entender todo, pero escuché palabras como «entregó el paquete» y «que no llegue al pueblo». Mi corazón latía con fuerza. Sabía que no podía quedarme ahí. Moví mis manos lentamente, tratando de aflojar las cuerdas mientras vigilaba que no me vieran. Cuando finalmente logré soltarme, me levanté de golpe y corrí con todas mis fuerzas. Los gritos detrás de mí confirmaron que se habían dado cuenta. Las ramas me golpeaban la cara y las piernas, pero no me detuve. Los pasos de los hombres se acercaban y escuché el disparo de una escopeta. Una bala pasó rozando un árbol cerca de mí. Las luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Con lo último de mi energía, corrí hacia ellas. Crucé las primeras casas y me derrumbé frente a la tienda de Don Julián, jadeando, cubierto de sangre y tierra. Él salió a verme, con una expresión que no era de sorpresa, sino de calma, como si esperara que algo así sucediera. «¿Lo entregaste?», preguntó, con su voz tranquila. No pude responder. Lo miré fijamente, y en su rostro vi algo que no había notado antes. Sabía exactamente lo que había pasado. Su silencio era la confirmación de que yo había sido solo una pieza en algo mucho más grande. Algo de lo que nunca debí formar parte. Trabajar de noche en las minas de Taxco nunca me había molestado. Aunque el turno nocturno era pesado, lo prefería porque pagaban un poco más y porque, para ser honesto, disfrutaba el silencio de las galerías. Allí abajo, todo se sentía detenido, como si el tiempo no existiera. No había ruido más allá de nuestras herramientas y nuestras respiraciones. Pero también era un lugar que exigía respeto. Los viejos mineros siempre lo decían: «Aquí abajo no estás solo, y no hablo de fantasmas». Yo no creía en esas cosas, pero sabía que no era prudente hacer muchas preguntas. Mi trabajo era sencillo: limpiar las galerías de escombros, asegurándome de que los túneles estuvieran despejados para futuras exploraciones. A veces, tocaba reforzar paredes con vigas o revisar grietas que amenazaban con colapsar. Esa noche, me habían asignado a las galerías más antiguas, las que habían estado cerradas por años. Me dijeron que solo era rutina, nada peligroso. Pero como siempre, nadie más quería el turno nocturno en esa parte de la mina. Yo, sin más opciones, acepté. El camino hacia las galerías abandonadas era largo y frío. Caminé casi 20 minutos en la penumbra, con mi casco y linterna iluminando apenas unos metros delante de mí. El aire ahí abajo siempre era denso, con ese olor metálico característico de las vetas de plata mezclado con humedad y tierra. Llegué al área asignada y comencé mi trabajo. Había piedras por todas partes, escombros que parecían llevar años acumulándose. Mientras recogía y movía los restos, no pude evitar notar algo extraño: marcas recientes en las paredes. Eran rayones irregulares, como si alguien hubiera estado arañando la roca con algo afilado. Me agaché para ver más de cerca, y entre el polvo encontré algo que no debería estar ahí: colillas de cigarro. Me detuve un momento. ¿Quién fumaba aquí abajo? Las galerías abandonadas estaban completamente fuera de los límites, y todos sabíamos que fumar en una mina era una de las cosas más peligrosas que se podían hacer. Las colillas estaban frescas, aún húmedas, como si alguien hubiera estado aquí hace poco. Una sensación incómoda empezó a recorrerme, pero traté de ignorarla. Seguí trabajando por un rato más, hasta que noté algo más extraño. A lo lejos, por uno de los túneles más oscuros, vi un tenue destello de luz. Me quedé quieto, tratando de escuchar algo, pero el silencio era total. Pensé que quizá alguien del turno anterior había dejado alguna lámpara encendida, pero la luz no era fija. Era como si alguien la estuviera moviendo. Decidí no acercarme. Ya era suficiente trabajo estar ahí abajo solo. No iba a meterme en problemas por curiosear. Seguí limpiando, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. ¿Quién estaría ahí? Y más importante, ¿por qué? Fue cerca de las 2 de la mañana cuando lo encontré. Estaba limpiando un rincón de la galería, apartando piedras, cuando mi pala chocó contra algo que no era roca. Me agaché y empecé a excavar con las manos, hasta que lo saqué. Era una mochila negra, sucia y desgastada, pero todavía en buen estado. La abrí con curiosidad. Dentro encontré varias cosas: una linterna, una botella de agua a medio consumir, un cuaderno, un fajo de billetes enrollados con una liga y un montón de papeles doblados. Todo estaba cubierto de tierra, como si hubiera estado escondido ahí durante semanas. Los billetes eran muchos, más de lo que había visto en mi vida. No quise contarlos en ese momento, pero sabía que había decenas de miles de pesos. Revisé los papeles. Eran documentos escritos a mano, algunos con números, otros con diagramas. Uno de ellos llamó mi atención. Era un mapa. Mostraba las galerías de la mina, pero había rutas marcadas que no conocía, túneles que no aparecían en los planos oficiales. No sabía qué pensar. ¿Quién había dejado esto aquí? ¿Por qué? Sentí un impulso de llevármelo, pero algo dentro de mí me dijo que no debía. Algo no estaba bien. Decidí dejar la mochila donde la había encontrado, pero cuando la coloqué de nuevo en el suelo, escuché algo. Pasos. No eran míos. Venían del túnel principal, acercándose despacio, pero con decisión. Apagué mi linterna de inmediato y me quedé inmóvil, tratando de no hacer ruido. Mi respiración era lo único que podía escuchar. Los pasos se detuvieron. No veía nada, pero sabía que alguien estaba ahí. Sentí que mi pecho se apretaba mientras el silencio se hacía insoportable. De repente, una voz rompió la oscuridad. «¿Quién está ahí?», preguntó un hombre con un tono grave y autoritario. No respondí. Me quedé quieto, escondido detrás de unas rocas, mientras los pasos continuaban, esta vez más cerca. Mi linterna apagada me mantenía invisible, pero el miedo de que me descubrieran era insoportable. Escuché a otro hombre hablar. «La mochila no está donde la dejamos. Alguien la encontró». Mi corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Me estaban buscando a mí? Traté de mantener la calma mientras ellos hablaban en voz baja, pero lo único que pude entender fue algo que uno de ellos dijo antes de irse. «Si lo encontramos, no sale vivo de aquí». Esperé hasta que los pasos se perdieron en la distancia antes de moverme. Mi mente corría a toda velocidad. Esos hombres claramente buscaban la mochila, pero ¿quiénes eran? ¿Y qué contenía exactamente que los hacía tan peligrosos? Decidí no quedarme para averiguarlo. Mi prioridad era salir de la mina lo antes posible. Encendí mi linterna y tomé el camino de regreso al túnel principal, pero fui lo más silencioso posible. Sentía que cada paso resonaba como un trueno en el silencio de la mina. El camino de salida parecía interminable. Mi respiración era pesada y el aire se sentía aún más denso que antes. Entonces, los escuché de nuevo. Esta vez no eran pasos lejanos, sino ecos que rebotaban en las paredes. Estaban buscándome. Aceleré el paso, pero al doblar una esquina, vi algo que me heló la sangre. Una de las luces que había visto antes. Ahora sabía que no era una lámpara olvidada. Era uno de ellos, buscándome con una linterna. Me escondí detrás de una pila de escombros, apagando mi luz una vez más. Escuché cómo el hombre se acercaba, su linterna iluminando las paredes y el suelo. Sentí que el sudor corría por mi frente mientras trataba de controlar mi respiración. «Sé que estás aquí», gritó, con un tono que no dejaba espacio para la negociación. Cerré los ojos, rezando en silencio para que no me viera. La luz pasó a centímetros de mi escondite, pero, por suerte, siguió de largo. Apenas se alejó, salí corriendo. Llegué a la boca de la mina jadeando, con las piernas temblando por el esfuerzo y el miedo. Afuera, el aire fresco de la madrugada me golpeó como un balde de agua. No me detuve. Corrí hasta que llegué al caserío más cercano y toqué la puerta de la oficina del capataz. Le conté lo que había pasado, pero él solo me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. «Juan, hay cosas que es mejor no saber en esta mina», dijo al final. Desde esa noche, nunca volví a trabajar en las galerías antiguas. Pero a veces, cuando paso cerca del cerro, no puedo evitar pensar en esa mochila, en los mapas y en los hombres que me buscaron. Algo me dice que ellos nunca dejaron de hacerlo. Nunca pensé que una jornada más en la obra cambiaría mi vida. Soy albañil, de esos que trabaja de sol a sol para mantener a la familia. En San Miguel el Alto, Jalisco, los días son calurosos y secos, pero siempre hay trabajo para los que no le tienen miedo al sol y a las manos sucias. Habíamos empezado a cavar un nuevo pozo en las afueras del pueblo, en un terreno baldío que un agricultor compró para regar sus tierras. El trabajo era pesado, pero pagaban bien, así que no había que quejarse. Esa mañana llegué temprano. El capataz nos había pedido avanzar lo más posible antes de la tarde porque el cliente quería revisar los avances. El terreno era duro, lleno de piedras y raíces, así que el ruido de los picos y las palas resonaba constantemente. Todo era normal hasta que mi pala chocó contra algo que no era piedra. El sonido fue seco, diferente. Me agaché para ver qué era. Lo primero que vi fue un trozo de tela vieja, enterrado bajo unos 30 centímetros de tierra. Parecía parte de una camisa. Sentí curiosidad, así que aparté más tierra con cuidado. Lo que apareció debajo me dejó helado. Un hueso. y no uno cualquiera. Era un fémur humano. Me quedé congelado, mirando el hueso y la tela. Mi mente comenzó a correr. Sabía que no era algo normal. No era un animal ni un accidente. Esto era algo más. Pero, ¿qué debía hacer? Podía avisar al capataz, a la policía, pero algo me detuvo. ¿Y si esto traía problemas? En un pueblo pequeño como este, la gente siempre anda metiendo las narices donde no debe. Además, no quería arriesgarme a perder el trabajo. Decidí hacer lo más fácil, no decir nada. Sin pensarlo dos veces, cubrí el hueso con tierra, asegurándome de que quedara bien oculto. Nadie más había visto lo que encontré. Al menos, eso creí. Continué trabajando como si nada hubiera pasado, aunque no podía sacarme la imagen de la cabeza. Todo el día tuve la sensación de que alguien me miraba, pero cada vez que volteaba, no veía nada fuera de lo común. Esa noche, al llegar a casa, todavía no podía relajarme. Mi esposa, Lupita, me preguntó si todo estaba bien, pero solo le respondí que había sido un día pesado. Me acosté temprano, pero apenas cerré los ojos, los sueños me traicionaron. Veía el hueso, la tela, la tierra suelta. Me desperté varias veces, sudando, con el corazón latiendo rápido. Al día siguiente, llegué a la obra con un peso en el pecho. Pensé que, si me mantenía ocupado, podría olvidar lo que había pasado. Pero no fue así. A media mañana, mientras descansábamos a la sombra, noté algo extraño. Un hombre que no reconocí estaba parado a unos metros, junto a una de las carretillas. No llevaba casco ni herramienta, y su ropa no era de trabajo. Solo estaba ahí, mirándome. Tenía una sonrisa apenas perceptible, como si supiera algo que yo no. Me levanté y caminé hacia él. ¿Se te ofrece algo? Le pregunté, tratando de sonar tranquilo. Él no respondió. Solo me miró un segundo más antes de darse la vuelta y caminar hacia el camino de terracería. Su actitud me dejó intranquilo. Algo no estaba bien, pero no tenía pruebas de nada. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, encontré un sobre en el portón. Lo abrí ahí mismo. Adentro había una fotografía. Era una imagen del pozo en construcción, con el hueso que había encontrado parcialmente expuesto. Mi corazón se aceleró. ¿Quién había tomado esa foto? También había un papel doblado. Al abrirlo, leí un mensaje breve. Sabemos lo que viste. Habla, y lo sabrá todo el pueblo. Me apoyé contra el portón, sintiendo cómo las piernas me temblaban. Esto ya no era una sospecha. Alguien me había visto, y ahora quería usarlo en mi contra. ¿Pero quién? ¿Y qué querían? La paranoia comenzó a invadirme. Miré alrededor, tratando de encontrar a alguien, pero las calles estaban vacías. Solo el sonido lejano de una radio y el ladrido de un perro rompían el silencio. No le conté nada a Lupita. Guardé la foto y el papel en un cajón, pero mi mente no me dejó en paz. Esa noche, revisé el sobre una y otra vez, buscando algún indicio, pero no había nada más. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Por qué me habían elegido a mí? Los días siguientes fueron un infierno. No podía concentrarme en el trabajo, y la sensación de ser observado nunca me abandonó. Cada vez que salía de casa, sentía que alguien me seguía. En la obra, vigilaba constantemente a los demás trabajadores, buscando alguna señal de quién podía estar involucrado, pero no encontré nada. Hasta que sucedió lo inevitable. Una noche, mientras regresaba del trabajo, escuché pasos detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. Aceleré el paso, con el corazón martillando en mi pecho. Los pasos también se apresuraron. Cuando finalmente llegué a un callejón cerca de mi casa, alguien salió de las sombras. Era el hombre que había visto en la obra. «¿Qué quieres de mí?», le grité, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Él sonrió, esa misma sonrisa maliciosa que había visto antes. «No es lo que yo quiero, es lo que tú sabes», respondió. «No sé nada, no dije nada». «Exacto, no has dicho nada, y así tiene que seguir, porque si hablas», sacó una navaja del bolsillo, «no solo vas a perder tu trabajo, ¿entendiste?». Asentí, incapaz de articular palabra. El hombre guardó la navaja y dio un paso atrás. «Quédate callado, y esto no pasa de aquí. Pero si vuelves a meter las narices donde no debes, te aseguro que será lo último que hagas». Se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Yo me quedé ahí, temblando, sin saber qué hacer. No volví a la obra. Al día siguiente, le dije a don Genaro, el capataz, que me sentía mal y que necesitaba unos días. Sabía que no podía regresar, no después de lo que había pasado, pero el miedo no desapareció. Esa noche, mientras cenaba con Lupita, escuché un golpe en la ventana. Me levanté rápidamente, pero no vi a nadie. Solo encontré otro sobretirado en el patio. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una nota. «Recuerda, los muertos no hablan, y tú tampoco». Esa fue la última advertencia. Vendimos lo poco que teníamos y nos fuimos del pueblo en menos de una semana. Nunca le conté la verdad a Lupita. Hasta el día de hoy, no sé quiénes eran esas personas ni por qué esos restos estaban en el pozo. Pero aprendí algo. En un lugar como San Miguel el Alto, hay secretos que están enterrados por una razón. Y a veces, es mejor dejarlos así.